Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
30 minutos por delante en este tiempo de Herrera en COPE de Pontevedra para seguir contándote lo que más te interesa, la transparencia en política o la seguridad para nuestros hijos, pues son algunos de los temas más interesantes, sin ninguna duda. Soy Silvia Vieito y en esta sintonía del 96.7 de FM, hasta la una te vamos a hablar de temas como esos. Pero antes vamos con un adelanto de la información local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Lo hacemos con Pablo Romero. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
¿Qué nos puedes avanzar a esta hora?
Pues actualizamos las cifras de la pandemia antes de nada porque baja el número de contagios de coronavirus, pero aumenta la cifra de hospitalizados por la enfermedad en nuestra área sanitaria. De los 2.141 casos activos, 134 están ingresados. Esto quiere decir que hay 114 pacientes en planta de hospitalización repartidos entre Pontevedra y Osalnés y otros 20 en la UCI de Montecelo. Si hablamos de las cifras de víctimas mortales, alcanzamos ya las 135 personas desde el inicio de la pandemia, después de que el Sergas diese a conocer el fallecimiento de otros 5 hombres esta semana, y pese a que baja la incidencia acumulada, como comentaba ayer el consejero de Sanidad de Julio García Comesaña, de momento solo nos queda autoprotegernos y esperar esa ansiada vacuna. Galicia, por cierto, comienza este jueves a administrar las dosis recibidas de la vacuna de AstraZeneca entre los trabajadores del Servicio de Ayuda en el Hogar. Comienza hoy y este martes, recordamos que concluyó ya la administración de la segunda dosis a los sanitarios de la primera línea con la COVID, y paralelamente este miércoles se ha iniciado también el proceso, con el resto de sanitarios gallegos y de nuestra área sanitaria.
Pues la vacuna es una de nuestras esperanzas, pero esto va a tardar mucho, y aunque es verdad que la curva está bajando, porque en algún momento tiene que bajar, la situación sigue siendo muy complicada y entre este martes y miércoles el Sergas nos ha comunicado el fallecimiento de otros 5 vecinos de nuestras comarcas y 3 de ellos de menos de 60 años. Así que desde aquí pedimos mucho sentidiño y que no nos confiemos, aunque en las próximas semanas quizá relajen las restricciones. A partir de las 2:20 de la tarde, entre otras novedades, los datos de la pandemia. E da predición meteorolóxica falamos dende Meteo Galicia con Ana Laje. Ana, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
E hoxe estamos preparados para moita chuvia, non? Polo de agora aquí na capital das Rías Baixas está aguantando, pero bueno, ás veces nos centramos moito na capital, non sei, en Mar Aberto, no Grove, nesa zona de Sanxenxo.
Bueno, sí, efectivamente, hai unha fronte que está atravesando a nosa comunidade, o que foi durante a mañá afectou máis, en maior medida, desde logo, a provincia da Coruña, tamén norte da provincia de Lugo, e norte da provincia de Pontevedra. Xa será agora pola tarde, cando esas chuvias cheguen, pois, a toda a provincia de Pontevedra. Son as precipitacións de intensidade moderada, pero, por momentos, hai chuvias fortes, e isto é o que temos que ter en conta no día de hoxe. En canto ás temperaturas, temperaturas que suben respecto a días pasados, pero, lógicamente, pois non son protagonistas no día de hoxe.
Pois é a predición de Meteo Galicia con ese aviso de nivel amarelo que hai activo por chuvias e que sempre nos fai estar previdos ante calquera circunstancia. Ana, moitísimas grazas, boa tarde.
Moi ben, grazas, boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En COPE nos hemos hecho eco de los contratos del Concello de Pontevedra y gestionados en particular por el BNG, de los que duda el PP local. Y hay novedades, Pablo.
Sí, hoy el líder de la oposición en Pontevedra acaba de comparecer en rueda de prensa para comunicar el siguiente paso que van a dar.
Pues contamos con él para que nos lo cuente. Rafa Domínguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vais a pedir crear una comisión de investigación. ¿Qué pretendéis conseguir con ello?
Bueno, pues yo creo que pretendemos lo que nos han pedido los pontevedreses, y es que determinados contratos, quiero recordar aquí, que con el dinero de todos los pontevedreses se ha dado dinero pues a Galiza Nova, a Galiza Sempre, se ha dado dinero al responsable del área del Salnés por hacer unos cursos, se ha dado dinero a la número uno, a la número 21 de las listas del BNG por Pontevedra, se ha dado dinero al teniente alcalde de Barro, por supuesto, del BNG, y yo creo que los pontevedreses tenemos derecho a transparencia y a saber cómo se han hecho esos contratos, quién ha dado la orden de hacer esos contratos y cómo se ha gestionado esos contratos. Y, por lo tanto, creemos que el siguiente paso es hacer una comisión de investigación política, una comisión en el Pleno del Concello, una comisión en la que nos digan y nos expliquen qué es lo que ha sucedido con el dinero de todos los pontevedreses, que creo que todos los pontevedreses quieren saber exactamente cómo fue. Además, el BNA y el PSOE, que tendrán que votar la creación de esta comisión, en aras de la transparencia de la que presumen, estoy seguro de que van a votar a favor y que no van a tener ningún problema en que los pontevedreses sepan qué ha sucedido con su dinero. Por lo tanto, yo espero una respuesta positiva por parte del BNG y del PSOE.
Claro, para poder crear esa comisión de investigación y poder hablar de cada contrato, deben votar a favor BNG y PSOE porque suman mayoría. El Partido Popular no tendría los votos suficientes. ¿Cree que los dos partidos van a votar por crearla?
Vamos a ver, hace dos días salió la portavoz del BNG diciendo que no tiene nada que ocultar, que nos pedía que siguiesen investigando y que nos brindaba todas las oportunidades para hacerlo. Si esto es cierto, y no dudo de que es así, y si los contratos son correctos y no tienen ningún problema, por lo tanto, no creo que se vayan a oponer bajo ningún concepto a que los pontevedreses sepamos lo que hay que hacer, a que los pontevedreses veamos esos contratos y sepamos quién ordenó, por ejemplo, al teniente alcalde de Barro darle 20.000 euros por dar paseos y hablar en gallego por Pontevedra. Yo creo que eso, los pontevedreses tenemos derecho a saber quién ha dado esa orden. Por lo tanto, estoy seguro y estoy convencido de que esto será así. Y además, es cierto que los contratos están suscritos, pero no es menos cierto que pueden tener algún reproche legal. Por lo tanto, yo creo que si entre todos quedamos en una valoración interna y política y de estudio de esto, pues será mejor para todos. Por lo tanto, dudo que el PSOE, que no están sus contratos en este momento en investigación, o que el BNG se oponga a que esto suceda. Sería un escándalo absoluto que Lores no deje que se investiguen sus contratos. Por lo tanto, creo que es sencillo y que yo espero una respuesta favorable de dos partidos que siempre hablan de la ética y de la moralidad. No creo que haya ningún problema.
En todo caso, por ahora no se ha detectado ninguna infracción legal, digamos, usted mismo ha dejado claro eso, bueno, aunque duda de si son éticos.
No, éticos no son, desde luego, no nos parecen a nosotros. Y alguno de los contratos podría tener algún reproche legal. No vamos a dejar de decir que hay cosas, la legalidad siempre es discutible, y hay cosas, incluso en estos contratos y en otros que vamos a sacar próximamente, podría haber algún ilícito importante. Por lo tanto, no es claro decir que son todos legales. Son contratos que pueden tener algún ilícito. Por lo tanto, lo que queremos es investigación política y saber exactamente qué es lo que está pasando con el dinero de los pontevedreses. Recuerdo, cuando Lores contrata al grupo de su hermano, no lo contrata con su dinero, lo contrata con el dinero de todos los pontevedreses. Cuando la portavoz del BNG contrata al grupo de su pareja sentimental, no lo contrata con su dinero, lo contrata con el dinero de todos los pontevedreses. Cuando se contrata por 20.000 euros dar paseos por Pontevedra y hablar en gallego al teniente alcalde de Barro del BNG, no lo contratan con su dinero, lo contrata con el dinero de todos los pontevedreses. Y es con esto con lo que nosotros tenemos que saber qué se hace con el dinero de los pontevedreses. Los pontevedreses nos han puesto aquí para auditar a Lores, para auditar al BNG. Y es lo que estamos haciendo. Y la mejor forma de auditar y de demostrar que no hay ningún problema con esos contratos y que son perfectamente legales y éticos es acceder a la creación de una comisión de investigación que iría al Pleno de marzo y que tendrá que ser votado. Creo que es el paso lógico, es el paso siguiente, y creo que el BNG aún podría tener reticencias porque son sus contratos, pero yo no entiendo que el PSOE votase en contra, porque desde luego sería, ya repito, un escándalo mayúsculo que no accedan a que se investiguen esos contratos.
Por lo tanto, si se crease esa comisión de investigación, pediría también que interviniesen los funcionarios sobre la forma de contratarlos.
Claro, una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es cómo se produce la génesis de un contrato. Y una de las cosas más claras es cómo decide un funcionario del Concello de Pontevedra que hay que y que es bueno para todos los pontevedreses, es que alguien vaya dando paseos en gallego por Pontevedra y que se le paguen 20.000 euros. Alguien nos tiene que explicar cómo se ha producido esa génesis y cómo llega a la conclusión de que la mejor persona para llevarse 20.000 euros, que muchos pontevedreses no lo ganan en un año, por dar paseos y hablar en gallego, pues que la mejor persona sea el teniente alcalde de Barro. Pues alguien que nos lo explique y que nos diga, mire usted, pues yo entiendo que esta persona tiene esta formación, tiene esta capacidad para caminar y tiene esta capacidad para hablar en gallego y es muy bueno y los pontevedreses nos beneficiamos todos de gastar 20.000 euros en esta situación. Bueno, pues entonces si nos lo explican y quedamos convencidos, perfecto. No creo que sea malo para la democracia ni para la transparencia que haya estos contratos, que haya explicaciones por parte de los funcionarios que los suscriben y que nos digan quién fue el concejal que tuvo esa idea, pues puede ser, y eso yo creo que es importante. Y yo creo que nadie en Pontevedra está en contra de la transparencia política y de saber qué se hizo con el dinero de todos los pontevedreses. Que recuerdo, estos contratos le salen del bolsillo a los pontevedreses.
Antes de conocer más detalles sobre esos contratos, de entre todos ellos, ¿cuál le parece el caso más sangrante?
Bueno, a mí me parece muy grave que con el dinero de todos los pontevedreses se haya patrocinado una revista de Galiza Nova, que es Los Cachorros del BNG, en Santiago. No sé qué interés tiene Pontevedra en patrocinar o dar publicidad a una revista de Los Cachorros del BNG. Eso me parece absolutamente grave. Me parece increíble que se paguen 20.000 euros, y lo dice así el contrato, por dar paseos y hablar en gallego por Pontevedra. Yo creo que muchos pontevedreses querrían hacer o cobrar 20.000 euros por dar paseos y hablar en gallego en Pontevedra. Creo que, me parece, son cosas absolutamente fuera de todo lugar. Pero es el modus operandi, es contratos menores por cantidades realmente superiores a lo que deberían ser, y siempre el nexo no es Pontevedra. Mire, Galiza Nova tiene su sede social en Santiago de Compostela. Galiza Sempre tiene su sede social en Santiago de Compostela. El responsable de área del Salnés no es de Pontevedra, es del Salnés. El responsable, el teniente alcalde de Barro, es de Barro, no es de Pontevedra, porque decían, es que le damos siempre, primamos el localismo. Pues denle ustedes contratos a la gente de Pontevedra, que es lo que tienen que hacer, no a sus amigos. Aquí lo que hay es contratos menores por cantidades suficientemente bajas como para que se salten los controles y la obligación legal de sacarlos a concurso para que concurran varias personas o empresas, y siempre el nexo de unión es el BNG. Por lo tanto, es un caso clarísimo de amiguismo, un caso de ausencia de ética absoluta y de nepotismo de Lores, que juega, recuerdo, con el dinero de los pontevedreses, no con su dinero. Lores con su dinero puede hacer lo que quiera. Con el dinero de los pontevedreses, y esa es la democracia, el Partido Popular, que está en la oposición, tiene que pedir explicaciones, porque así nos lo exigen los pontevedreses.
Pues queda encima de la mesa esa propuesta para crear una comisión de investigación sobre estos contratos que ha denunciado el Partido Popular. Rafa Domínguez, presidente de los Populares en Pontevedra, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Dejamos la transparencia política a un lado y cambiamos de tema para hablar de seguridad vial.
Y si hablamos de la seguridad vial de los más pequeños, hay que pensar en usar siempre los sistemas de retención infantil adecuados.
Vamos a ampliar información sobre este tema. Para ello contamos con el jefe de la Policía Local de Poio, Antonio Duarte. Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Falamos dos sistemas de retención infantil que, claro, se pensamos hay 50 años que se ías en cinto y iban cinco atrás. ¿Qué se sabe agora, hoxe en día, para que estea terminantemente prohibido, por exemplo, levar os nenos no coche sen un asento especial?
Ben, en principio, agora hai moita información e todo o mundo dos pais coñecen os sistemas que hai no mercado e si se están utilizando. Pero bueno, se sigue detectando, sobre todo nas entradas e idas dos colexios, nos facemos controles de fianza para levar os sistemas de retención, e, bueno, pues alguna vez temos detectado algún que non o leva, ou o leva non adaptándose as características que marca a lei.
Claro, igual pensando en que o traxecto é curto, que non pasa nada, o típico tamén, de confiarse.
Pois sí, os danos poden ser moi graves en que se sean en trayectos muy cortos, porque puede haber un accidente, entonces deben de elevar un sistema de retención adecuado a su talla y peso, que esté homologado.
A raíz diso, non sei se na Policía Local de Poio comentaste o caso de Vilanova de Arousa de 2018. Unha nena de 3 anos morreu porque, segundo a Garda Civil, a cadeira levaba un accesorio que non estaba homologado. Vistes iso?
Sí, efectivamente. Ahora mismo, o sistema, o mayor sistema que hay en el mercado, o ISOFIS, que lleva tres anclajes, debe ir directamente anclado desde a cadeira ao vehículo, sin levar ningún otro dispositivo por lo medio para, bueno, pues a lo mejor o fan para que así ya ocupe menos espacio y haya más sitio en los asientos traseros, sí. Pero debe estar homologado. Siempre debe de ir o anclaje da cadeira anclado a un anclaje do vehículo, que son los que realmente están homologados. Pero bueno, hay unos certificados de homologación que cada persona en el momento de la compra puede ver si efectivamente están homologados. Pero siempre deben estar homologados y anclados. Después, el tercero anclaje que elevan estas cadeiras o ven en la parte de atrás, no que habitáculo trasero, o ven si es en sentido contrario hay una pata que eleva o chan y que debe ir también homologada con el sistema de retención adecuado.
A verdade é que ese caso é todo un drama e a familia vai denunciar a marca desa barra que comprou, como dís, sí que é unha barra metálica que vai acoplada ao sistema de retención infantil e así se gaña un pouco máis de espacio no asento central, pero claro, é unha marca, un accesorio de Drive Kids que non estaba homologado e por iso a familia vai denunciar a marca por publicidade enganosa. Dende a Garda Civil advirten de que creen que en España se venderon máis de 10.000 unidades deste dispositivo, así que todo o mundo que revise o mellor é non poñer máis accesorios, que o sistema de retención infantil homologado, ese sistema especialmente o ISOFIX que vai anclado o vehículo que é o máis seguro e o certificado por tráfico. Falamos tamén dos problemas que pode haber de non usar a cadeira correcta, por exemplo, para a idade ou peso do neno. Claro, estes sistemas, a verdade, que supoñen un custo bastante grande para as familias. En Poio segue en marcha o préstamo de sistemas de retención para familias con poucos recursos?
Sí, efectivamente. Nos xa fixemos, fai un par de anos, fixemos unha campaña porque detectamos que había familias sin recursos que non podían alcanzar a compra destos sistemas de retención, incluso cando o neno iba crecendo. Hai 4 ou 5 modelos de talla, entón, pois, as familias lle costaba adquirirlos. Entón, pois, puse en marcha unha campaña de cesión de cadeiras, aquelas cadeiras que pois, xa non necesitas e que te estorban incluso no domicilio. E nada, e seguimos facendo recollida, incluso este último mes, alguna familia pues, se acercou aquí a esa factura de deixar a cadeira, e nada, despois nos estamos en contacto con servicios sociais, que eles son os que, bueno, pues son os que teñimos datos para saber que esas familias que son máis necesitadas, lle entregamos unha cadeira para uso adecuado e, bueno, que este seguro o neno cando vaya no vehículo.
Pois sí, moi importante. Para as familias que sí que poidan permitirse ese gasto, hai que priorizar. É importante, isto non é como estirar un xerxei, non é algo distinto. Teñen, pois iso, segundo a talla, o peso, a idade do menor, pois deben ir nunha cadeira ou noutra. Hai que fixarse sempre en que estean homologadas e cumprir con todas as medidas, pois mesmo, aínda que fagamos un traxecto de 5 minutos de ir e volver ao colexio, hai que ir sempre preparados, todos co cinto e os nenos cos sistemas de retención que deben levar. Hoxe falamos de seguridade co xefe da Policía Local de Poio. Antonio Duarte, moitísimas grazas.
Grazas a vos, boas tardes.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y un apunte también sanitario. Recordamos que hoy en Caldas de Reis continúan los cribados de coronavirus y que además esta tarde empiezan en Sanxenxo. Se van a hacer las pruebas en el centro de salud de Vilalonga. El concello va a instalar, ya estará colocada, una carpa para que la gente que tenga que esperar haciendo cola pues no se moje, porque la previsión es que van a dar bastante lluvia para las próximas horas, aunque recordamos que lo aconsejable es ir muy cerquita de la hora que nos toca para no acumularse demasiada gente. Van a ser más de 2.000 personas las citadas entre esta tarde, la del viernes y la mañana del sábado, aunque es cierto que aquí el Sergas ha afinado muchísimo en cuanto a los pacientes a los que ha querido llamar, de 40 a 49 años solo.
Calor,
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vila García de Arousa va a hacer carriles de sentido único en el polígono de Trabanca Badiña para poder ganar plazas de aparcamiento. Es la misma fórmula que va a usar Cambados en el polígono de Sete Pías, tal y como te hemos adelantado aquí en tu COPE más cercana. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra. Y estas son algunas de las novedades pensadas para hacer de los polígonos un lugar atractivo para las empresas y que así generen empleo a nivel local. En los próximos minutos nos centramos en el autoempleo. Si eres mujer, piensas en emprender o ya tienes tu propio proyecto en marcha, esto te interesa. Unos segundos y te lo cuento.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi. Primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y de claro. Mi tía y de mi madre.
O sea que al final te ponía la
tele. Te lo pagó él, vaya.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
El emprendimiento femenino es un motor económico para el programa de formación de Coca-Cola Gira Mujeres. Y como Gira Mujeres comienza su quinta edición, se presenta hoy en colaboración entre otros asistentes la Secretaría General de Igualdad de la Xunta, pues aquí en COPE Pontevedra nos vamos a informar de las novedades con la gestora de comunicación de Coca-Cola, María Troncoso. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
¿Y en qué sectores en particular Coca-Cola puede facilitar herramientas a las mujeres emprendedoras?
Bueno, pues hasta ahora, en los 5 años, este es el 5º año de Gira Mujeres, estábamos centrados en los sectores de alimentación y bebidas. Pero en esta última edición hemos ampliado también al ocio y al turismo, porque bueno, son dos sectores que se han visto muy afectados con la crisis y creíamos que deberíamos incorporarlos al programa.
Así que hay esas novedades, por lo tanto, y pensando en esos sectores, en tener una nueva idea, sería importante, por ejemplo, saber manejar una tienda online, y eso se puede aprender gracias a Gira Mujeres.
Pues sí, siempre que tenga su tienda pues relación con estos sectores no hay ningún problema. Y aparte que bueno, que es algo fundamental, yo creo que hoy en día el tener pues esa parte online en cualquiera de nuestros negocios, ¿no? Que nos hemos pasado yo creo que todos al mundo virtual.
Pues sí, hablamos del emprendimiento, pero no solo antes de teniendo una idea y poniéndola en marcha, sino que también hay la opción de ayudar y formar a mujeres que ya tengan un negocio en marcha. Por lo tanto, hay dos opciones de formación: quiero aprender y tengo un negocio.
Sí, tenemos esos dos itinerarios, dependiendo un poco eso, para aquellas mujeres que tienen una idea de negocio, pero que están empezando a desarrollar, pues les damos el impulso con esas 6 sesiones de formación, y también para personas, bueno, para mujeres que tengan un negocio y sobre todo y que se han visto afectadas pues por la crisis, pues también el darles un apoyo que les pueda dar impulso a sus proyectos.
Supongo que con la pandemia la formación, todos estos cursos de los que hablamos, serán virtuales.
Pues sí, la verdad que nos hemos tenido que adaptar y hemos querido adaptarnos para poder seguir, porque bueno, sería una pena el hacer un parón hasta que pudiesen ser estas formaciones presenciales. Por eso las hemos pasado pues a un formato 100% online, y lo bueno es que también nos ha permitido pues llegar a mujeres de toda España, de cualquier rincón, porque antes pues estábamos mucho más limitadas pues a algunas poblaciones, y así podemos llegar a todo el mundo.
Claro, tiene sus ventajas el mundo online y evitar pues las formaciones presenciales, porque por ejemplo Gira Mujeres contribuye tanto a la igualdad de género como también se centra en el desarrollo económico del rural.
Pues sí, la verdad que este año sobre todo queremos hacer foco en el emprendimiento en zonas rurales. Creemos que es importantísimo a través de estos proyectos de emprendimiento poder fijar la población, que estos proyectos se desarrollen pues en el entorno donde viven estas mujeres, y así poder fomentar bueno pues un poco la economía y evitar esa despoblación, bueno, lo que llamamos la España vaciada, ¿no? A través del desarrollo económico.
Hablamos de la quinta edición de Gira Mujeres y háblanos de antecedentes, de ejemplos que puedan inspirar a otras mujeres a aprender. ¿Cuáles han sido de las mejores iniciativas? No sé si alguna gallega ha destacado.
Pues sí, la verdad que en la segunda edición fue una sorpresa. Bueno, te puedo decir que en estos 4 años de historia han participado cerca de 18.000 mujeres. En la segunda edición, María López, una ingeniera ferrolana, presentó un proyecto Ondanosa, la verdad que muy bonito, porque tanto tiene su parte, digamos, de emprendimiento y sobre todo la parte medioambiental, ¿no?, y de sostenibilidad. Porque ella fabrica, bueno, crea productos como tablas, como fundas para tablas de surf o tablas de surf, incluso fabricadas todo con residuos que recoge del mar, con lo cual, bueno, pues es un proyecto de lo más interesante. Caray. Y un orgullo, bueno, que fuese la ganadora.
La ganadora de un concurso que tiene también su apoyo económico, que es muy necesaria la financiación en todos estos proyectos.
Pues sí, se eligen 4 proyectos ganadores que reciben pues una dotación económica de 5.000 euros como capital semilla y un poco que les sirva para arrancar o mejorar su proyecto de emprendimiento.
Caray, una muy buena ayuda. ¿Y la participación en Gira Mujeres es gratuita? ¿Podemos recibir toda esta formación, el acompañamiento a la hora de sacar adelante un proyecto de forma gratuita?
Pues sí, totalmente. O sea, es una formación gratuita, se puede inscribir cualquiera simplemente, bueno, en Google poniendo Gira Mujeres, ya te aparece toda la información y en la preinscripcion.giramujeres.com, ahí se puede inscribir. Normalmente las inscripciones se cierran pues 10 días antes de la primera formación, o sea que ahora es el momento perfecto para poderse inscribir y formar parte, bueno, de esta comunidad de Gira Mujeres.
Pues con la colaboración de otras entidades como Fundación Mujeres, Dona Activa o Alma Natura, Coca-Cola pone en marcha una nueva edición de Gira Mujeres, de nuevo para proyectos emprendedores en alimentación, en el sector también de las bebidas y como novedad este año también en el ocio y el turismo. Hablamos de Gira Mujeres con la gestora de comunicación de Coca-Cola, María Troncoso. María, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Silvia.
Cope Pontevedra.
Y ahora vamos con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y es que la Xunta destina 400.000 euros para promover programas de prevención de la violencia de género a través de 150 asociaciones de madres y padres de Galicia. En concreto, cada solicitud podrá recibir un máximo de 3.000 euros si es de carácter individual o de 6.000 euros en el caso de las peticiones conjuntas presentadas por 2 o más asociaciones de un mismo ayuntamiento o por una federación o confederación de AMPAs. El gobierno gallego ha señalado que busca contribuir a la formación, sensibilización e información de las familias y asociaciones de madres y padres en la perspectiva de género, concienciando a las hijas e hijos, al alumnado y también a la comunidad educativa sobre los estereotipos de género existentes y visibilizar a las mujeres y a las niñas promoviendo unas relaciones respetuosas y en igualdad.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Y te contamos otra novedad, porque se acaban de publicar ya todas las etapas de la Vuelta a España y la Vuelta Ciclista va a volver a las Rías Baixas en la etapa número 20, el 4 de septiembre. Tendrá salida en Sanxenxo, va a pasar por Pontevedra y terminará esa etapa en el concello de Mos. Una etapa que, según dicen desde la organización, promete ser divertida para los espectadores. Así que esperamos poder verla, disfrutarla, sea in situ por televisión y también que la caravana de la Vuelta, con todo lo que mueve, pues también deje su aportación aquí, en las Rías Baixas y en un año tan especial como el Año Santo 2021, que además, pues como no puede ser de otra forma, la Vuelta va a terminar en el Obradoiro. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
There's just so many things that I can't touch on. I'm a last face. This is... Es la 1, las 12 en Canarias.